Hola, hola, bienvenidos a Wellness Journey Podcast. Como les comenté en el episodio anterior, en ocasiones nuestros cuerpos nos están pidiendo a gritos que nos movamos más. Y a veces nos complicamos mucho pensando qué tipo de deporte es el indicado para nuestra personalidad, nuestras habilidades o simplemente para nuestros gustos. ¿Alguna vez has considerado entrenar o practicar deporte en equipo? En mi caso, la verdad es que no. Creo que en mi edad adulta nunca lo he considerado. Pero sí tengo algún recuerdo de practicar o de hacer deporte en equipo. Cuando iba yo en la primaria, estuve en el equipo de voleibol. Y lo que más disfrutaba era salir de clases, pues, para las competencias, ¿no? Y visitar otras escuelas. Aunque nunca, que yo recuerde, pasamos a las finales, como que no éramos muy buenos. Pero bueno, fue una divertida experiencia. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos una experta en el tema. Una invitada de lujo. Ella es Paula Mera. Ella nació en Argentina y tiene un currículum impresionante. Ella es licenciada en alto rendimiento deportivo, profesora nacional de educación física. Está certificada como entrenadora nacional de voleibol nivel 3 y entrenadora por la Federación Internacional de Voleibol nivel 2. Paula tiene una gran experiencia laboral, nacional e internacional, como entrenadora en el Club Atlético Boca Juniors y el Club Atlético Nación en Buenos Aires, así como la organización del programa de voleibol juvenil Club Universitario en Guadalajara, España, en el Rhinston Loimu en Finlandia y en el TV Bühl en Alemania. Hola Paula, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast.
Hola Marta, muchísimas gracias por invitarme.
Bueno Paula, cuéntanos, ¿cuáles son los principales beneficios de practicar deporte en equipo?
Mira, primordialmente me gustaría destacar que el deporte en general forma el carácter, ¿no? El carácter de una persona o de un niño, porque le inculca valores y contenidos claves para la educación. Y no me estoy refiriendo, a lo ético, a lo moral y a lo... Por ejemplo, dentro de lo personal, es muy positivo el refuerzo de la autoestima que hace en aquel niño relacionarse con los otros. Es decir, que tenemos en nuestras manos un instrumento socializador que, aplicado a tempranas edades, es oro en polvo, ¿sí? Dicho esto, que me parece sumamente importante, podemos pasar al deporte de conjunto, cuya importancia reside en el aprendizaje cooperativo. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? Lo juego con el otro con un objetivo, que es ganar el partido. ¿Sí? Pero de aquí se desprenden muchísimos beneficios, del cual el más importante para mí es el trabajo en equipo, comúnmente llamado teamwork. ¿Qué es esto? Esto es trabajar bien con el otro en búsqueda de un objetivo, un resultado deseado, ¿no? Y esto traspasa las... Podemos pasarlo al ámbito escolar o laboral. Tal es así que un buen trabajo en equipo, bien dirigido y bien encaminado, puede llevarnos a una mayor productividad dentro de una empresa, una firma, y allí es donde reside lo más importante. Hay valores de este trabajo en equipo que dan, por ejemplo, la cohesión, la responsabilidad y el bienestar, porque yo puedo completar al otro, ¿sí? Puedo potenciar al otro. Lo completo en sus debilidades y lo potencio en sus virtudes. Y es allí donde reside para mí la mayor importancia del trabajo en equipo.
Oh, qué bien. Claro, yo creo que también esta parte de que nos saca nuestro lado competitivo nos va a motivar a esforzarnos aún más.
Exactamente. Nos lleva más allá. Nos hace lo mejor el otro, ¿no? La competencia en el buen sentido, en el sentido sano. Ser competente, ¿no?
Así es. Paula, ¿y cómo nos podemos motivar ya a una edad adulta para entrenar en algún deporte en equipo, ¿no? Yo creo que yo tengo esa creencia, que igual la debería de borrar, en mi experiencia, que entrenar en equipo como que solo está dirigido a niños y adolescentes. ¿Qué opinas?
Si nos referimos al deporte o actividad para adultos, lo más importante es llevar una vida sana, ¿verdad? Que estemos plenos y activos. Cualquier actividad física que nos dé placer, que no nos provoque lesiones y que nos brinde cierto nivel de bienestar es ideal. Ahora, llevando esto al campo del deporte de conjunto o de equipo, este nos daría un plus. Porque por un lado, en la edad adulta, lo social actuaría como un bálsamo de situaciones emocionales, ¿no? Es decir, canalizaríamos problemáticas dentro del grupo y eso nos motiva aún más. Y por otro lado, esto es como que impone un compromiso por asistir, por ser parte de un engranaje, ¿no? Lo cual nos lo proporciona un deporte conjunto y no tanto así un individual o simplemente ir al gimnasio. A esto le llamamos sentimiento de pertenencia. ¿Qué es el sentimiento de pertenencia? Sería ser consciente, de alguna forma, o tener sentido de la pertenencia a un grupo, ¿sí? Es decir, que el ser fiel a un grupo y cumplir cabalmente sus normas termina por nosotros una identidad con ellos. Se fortalecen mucho los lazos. Y bueno, las personas somos seres sociales y realmente necesitamos ser parte de un grupo y ayuda mucho a elevar la autoestima y a sentirse reconocidos por el grupo, ¿no? Eso entonces a nosotros nos fortalece en la edad adulta, ¿cuándo? Cuando, bueno, por obligaciones cotidianas, que pueden ser las tareas del hogar, algún compromiso con los niños o trabajo extra, sobre todo en el caso de las mujeres, dejamos de asistir a esa actividad de ocio, de relax, y nos quedamos en casa. Y cuando eso puede suceder, el grupo nos encaja, nos enfoca simplemente y nada más ni nada menos que en agarrar el bolso, salir e ir a hacer la práctica. Ahí reside la mayor importancia del deporte de equipo en edades adultas.
Mira, qué interesante este punto, la verdad no lo había considerado, esa necesidad todavía como adultos de pertenencia. Muy interesante, Paula.
Sí, realmente es un fenómeno sociológico el deporte, ¿no? Y obviamente que si lo practicas desde pequeña, quizás hasta llevas consigo el grupo, ¿no? Lo dejás y en edad adulta lo retomás, bueno, eso es una ventaja, ¿no? Pero bueno, siendo adultos existen muchos grupos y actividades lúdicas para gente mayor.
Mira qué bien. Paula, y por ejemplo, ahorita que estamos en esta época inusual de pandemia, el otro día me sorprendí, salí yo a correr y vi que había un equipo de fútbol, estaban practicando, claro, estaban al aire libre y a una buena distancia, y estaba yo ahí por así que observando, y solo estaban practicando con pases largos, en realidad no había un contacto muy cercano. ¿Tú recomiendas el deporte en equipo en estos tiempos de confinamiento? Y si sí, ¿qué medidas deberíamos de tomar?
Es muy buena pregunta, porque es como que todos estamos pensando sobre esta situación, ¿no? Que es la pandemia, el aislamiento, el confinamiento, y cómo esto se nos presentó súper difícil y revelador, ¿no? Como algo nuevo. Y bueno, las consecuencias de esto es que uno pone a prueba como individuo y como sociedad, y a veces uno confronta las medidas que hay que tomar. Es decir,
dices que uno confunde las medidas.
Sí, bueno, es como en todo país, ha pasado en los diferentes países, que primero están recluidos, después salen todos a las calles en distinto horario, después ponen toque de queda, es decir, se van manejando según los brotes, ¿verdad? No hay una sola medida porque, bueno, es todo nuevo. Y lo que te iba a comentar justamente para que me entendieras, como que en todos los aspectos de la vida se conjuga lo económico y lo social, y bueno, van juntos. ¿Por qué te comento esto? Yo digo, esta pregunta que vos me haces, por un lado la divido en dos. Uno sería la actividad física vía internet, ¿no? Donde los equipos competitivos han seguido entrenando desde sus casas, es decir, tanto en la parte física como en la parte... Tranquilamente un niño puede practicar un gesto en la terraza de su casa y tranquilamente en el living de su la parte física o afuera también, ¿no? El levantamiento de pesas, abdominales, fuerza de brazos, dirigido por el preparador físico o el entrenador. Eso se mantuvo como una social, ¿no? En este momento tan necesario y para cultivar la conciencia de la actividad física en toda edad, pero sobre todo el deportista se siente, te diría una palabra, como inválido en condiciones. Y cuando vuelve a la competencia, rápidamente tiene que entrenar y competir. Entonces, es muy bueno poder mantener los distintos grupos de trabajo en equipo vía internet. Y por otro lado, cuando la situación afloja en cada país y te permiten ese relax, decir, bueno, ahora puedo salir, los que no se tienen que relajar son los dirigentes, los entrenadores o las autoridades que están aquí justamente por las que hay. Tienen que estar dentro de un protocolo bien claro para todos. Y bueno, te digo que lo social y lo económico van de la mano porque están los intereses económicos de los distintos sponsors, de los distintos equipos que necesitan que la actividad siga con la cantidad de empleos, ¿no? Que esto genera, el preparador físico, el kinesiólogo, el entrenador, es decir, todo el staff que tiene que volver al engranaje como en cualquier empresa, ¿no? Ni más ni menos, como en una panadería. Pero en este caso mueve mucha gente y a su vez hay que cuidarse. Entonces, lo tiene que estar muy claro, el antes, durante y después de la competencia. Yo podría decir que antes y después de la competencia la distancia social es los test de COVID para prevenir antes de las competencias, la higiene de las manos, el no utilizar los vestuarios, por ejemplo, muchos equipos deportivos no usan el vestuario, directamente llegan y van a su entrenamiento. Algunos han enumerado los asientos, asiento de por medio, se sienta el jugador que tiene el número de camiseta con respecto al asiento y atrás le han puesto dispensers de alcohol en gel. Digamos que esas son las válidas. Y durante la competencia, justamente podríamos decir, por ejemplo, en el voleibol, los niños lavan las pelotas, las limpian con una toalla, pues ahora tienen que usar un sanitizante. Y antes, obviamente, la competencia, los árbitros tienen que controlar también un lavado general del material, ¿no? Y él, por ejemplo, una cosa tan sencilla como el saludo que es tan necesario en el deporte antes y después de la competencia, bueno, eso también está cambiando, como algunas reglas que bueno, que van a cambiar y que van a quedar definitivamente para quedarse, ¿no? Ese es mi consejo.
Ok. Muy bien, Paula. Oye, para cerrar, ¿alguna anécdota positiva que nos quisieras compartir en tu experiencia como entrenadora? Me imagino que tienes muchas, pero ¿alguna que te venga así a la mente?
Sí, bueno, quizás experiencias positivas, sí, he tenido muchas, pero bueno, hay algunas experiencias positivas del deporte como fenómeno social del cual hemos estado charlando. Podría mencionarte que yo tuve la suerte de poder trabajar con distintas culturas, es decir, llegar a un país y rápidamente contactarme con gente del deporte como entrenadora, y en muchos de esos países que he estado no manejaba la misma lengua, ¿no? Y el deporte me pone rápidamente en conexión con esta gente, ¿no? Lo que yo puedo tardar en aprender una lengua, que me puede llevar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años y mejorarla, sí, muchísimos años, con el deporte bien, y a los 2 días me ha pasado estar en el grupo y conectarme rápidamente
sí
un lenguaje
universal
que es el deporte, ¿no? Tenemos las mismas reglas, las conocemos, la forma de trabajo en muchos casos también es muy similar. es una experiencia súper grata que yo he tenido la suerte de experimentar. Así como también te puedo decir, dentro de mi país, trabajar con diferentes niños de diferentes clases sociales, por ejemplo. Y ver cómo el deporte, en este caso, en muchas familias humildes, algún participante de la que es jugador, rápidamente un estatus, ¿no? Adquiere un estatus que lo posiciona muy bien dentro del grupo, simplemente con ser muy capaz y muy hábil en lo que hace o tener una capacidad para ser un capitán o una capitana o participar de un seleccionado nacional. Y eso lleva a la casa felicidad, realmente. Se logra mejorar las condiciones del niño e inclusive del deporte.
Eso es
y eso es muy gratificante, dado que bueno, a veces la sociedad es impiadosa con los más humildes. Bueno, el deporte los eleva.
Rompe las barreras. ¡Ay, qué lindo!
Sí.
Sí. Hola, pues un gusto haberte tenido como invitada del podcast. Muchas gracias por tu tiempo. Ya ves que tuvimos algunos problemas del internet y todo, pero bueno, lo logramos. Muchas gracias, gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a vos, Marta, y bueno, un gusto haber podido charlar con vos.
Bueno, pues como dice el dicho, ¿no? Siempre hay una primera vez, y ahora que estamos viviendo esta época de cambios y retos constantes, pues ya vimos que a pesar de la incertidumbre, nos ha sorprendido nuestra capacidad de adaptación. Entonces los invito a probar, en cuanto las medidas de confinamiento lo permitan, el practicar algún deporte en equipo. Mi nombre es Marta Marquina, y ya saben, si les gustó, compartan en sus redes sociales. Me encuentran en mi cuenta de Instagram como Marquina Wellness. Hasta la próxima.